con el alcohol, ¿qué tanto es tantito? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Bueno, esta pregunta de con el alcohol, ¿qué tanto es tantito? No la hemos hecho más de una vez, seguramente. Y para platicar sobre este tema, decidimos tener a bien invitar a un especialista, pero en términos médicos. No vamos a hablar de este tema más que en términos médicos, con conocimiento científico, ¿no? Y tenemos el gran honor y placer de tener con nosotros al doctor Carlos Olimpo Mendivil, que es un médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diabetes y metabolismo de la misma universidad, con doctorado en bioquímica nutricional de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Doctor Carlos Olimpo Mendivil, bienvenido, Aide, bienvenida a este episodio del podcast Supervive con Roce Rojo.
Muy buenos días, Paco, muchísimas gracias. El honor y el placer es mío y esperemos poderles dejar mensajes útiles a sus oyentes y a sus seguidores.
Claro que sí, estoy segura que así va a ser, Carlos, siempre aprendemos mucho de ti, que ya con anterioridad habías grabado algunas cápsulas muy concretas y, como tú lo estás diciendo, con cosas muy prácticas. Y el tema del alcohol es un tema, digo, en todas las culturas hay alcohol, pero para los hispanos, ahorita yo escucho mucho el tema, estamos viviendo el coronavirus, sobre todo en México, que no hay cervezas, no hay esto, y la preocupación va y viene. Entonces, es un tema como muy presente en nuestra vida, en nuestras familias, y quisiera preguntarte directamente, a ver, ¿cuáles son los efectos del alcohol en nuestro organismo, en nuestro metabolismo, y por qué pudiéramos estar en riesgo, vamos a decirlo así, al consumirlo con exceso?
Muy bien, bueno, el alcohol tiene varias propiedades, unas que pudiéramos llamar favorables y otras desfavorables. El alcohol es un depresor del sistema nervioso en general, y esa es la razón por la que se consume en muchas culturas. Además del sabor de las bebidas alcohólicas, al ser un depresor sobre todo en las áreas frontales del cerebro, que son las áreas inhibitorias del cerebro, cuando consumimos alcohol usualmente nos desinhibimos en la conducta. Entonces, para hacer la gente más amigable, más sociable, para partir en familia, un poquito de depresión del sistema nervioso central ayuda. Depresión de esas áreas. Ahora, todos sabemos que cuando se excede, esa depresión ya se generaliza y entonces a uno lo que le da es pues una tremenda rasca, decimos acá, una tremenda borrachera, con sueño, con depresión, algunas veces con vómito, y si eso progresa puede llegar a depresión respiratoria o a la muerte, o la persona puede, lo que decimos nosotros, broncoaspirar, vomitar y ahogarse con su propio vómito. Entonces, obviamente eso va en una escala de lo muy sutil y placentero a lo que puede ser amenazante para la vida. Ahora, eso es en cuanto al efecto, digamos, neurológico que tiene el alcohol. El alcohol también tiene calorías. El alcohol se comporta, en cierta forma, como un nutriente. ¿Sí? Tiene 7 calorías por gramo. Para que se hagan una idea, por ejemplo, los carbohidratos tienen 4, las grasas tienen 9. Entonces, el alcohol tiene un aporte calórico. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces la persona no considera que un trago le aporte calorías. Pues sí, realmente sí las aporta. Otra característica que tiene es que el alcohol, por así decirlo, ocupa mucho el hígado. El hígado se ocupa mucho de metabolizarlo, y cuando tenemos una gran ingesta de alcohol, por estar metabolizando ese alcohol, el hígado descuida el metabolismo de otras cosas, por así decirlo. Entonces, eso tiene que ver con los efectos que luego mencionaremos sobre el cáncer. En algunos de los casos, lo que pasa es que el hígado, por dedicarse a metabolizar el alcohol, no metaboliza otras hormonas y los niveles de esas hormonas suben, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el aspecto cardiovascular es interesante, pero en el aspecto cardiovascular el alcohol es esencialmente protector, es esencialmente bueno. Sube el colesterol protector, el colesterol HDL, produce algo de vasodilatación, de la presión de los vasos sanguíneos, Y en un consumo bajo a moderado, realmente reduce mucho el riesgo de tener un infarto, de tener un evento cerebrovascular. Claro, el consumo excesivo ya sucede lo contrario. Pero entonces tiene como esta, ¿no? Como muchos aspectos, unos favorables, otros desfavorables, y cuando uno toma alcohol, pues está expuesto a todos. Entonces,
Claro.
hay que seleccionar qué y cuánto.
Claro. Finalmente es esta cuestión que se debe dar en todo aspecto del equilibrio, ¿no? Como dicen todos los anuncios que te dicen, nada con exceso, todo con medida, ¿no? Nada, donde nada es lo importante, nada con exceso, incluido, obviamente, el alcohol. Es interesante porque, digo, de repente salen estas publicaciones, sobre todo en redes sociales, de que, que hasta memes hacen de repente de que, la copita de vino diaria te sirve para, no tener, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba de los problemas cardíacos, y luego salen otros estudios, y bueno, total, se están mezclando, y la gente, finalmente, como en broma, pues decide compartir estas notas en los grupos de WhatsApp, de amigos y demás, de que ya ven, estamos haciendo bien para nuestro cuerpo, con estas reuniones que tenemos. Pero bueno, lo importante es
Con
que
una
sea
copita y sacar
exacto, una copa gigantesca, ¿no?
una copa.
Una copita de vino. Pero el secreto aquí entonces es controlar la cantidad para no llegar a estos pues malos problemas que nosotros mismos nos podemos hacer desde simplemente una resaca tremenda el otro día hasta, como comentaba el doctor, el broncoaspirar, ¿no? Y ahora viene la parte de estamos en la en supongamos que estamos en la fiesta, estamos en el bar, y entonces estamos tomando el trago y ya llegamos al punto de la desinhibición, ¿no? Que es parte de lo primero que tenemos y lo padre, ¿no? La fiesta, y es cuando uno baila y canta y demás. Pero resulta que una persona que empezó al mismo ritmo que yo, empezamos al mismo tiempo con la misma bebida, una cerveza. Esta persona, a la siguiente cerveza ya está mal. Se puso mal. Y yo no. Y tal vez esta persona puede ser, supongamos, alguien con quien vivo, es decir, comimos lo mismo, ¿no? Hicimos lo mismo, llegamos a la fiesta de la misma forma. Es decir, la igualdad fue de circunstancias previas a, no hubo de que tomó él algo antes o ella tomó otra cosa. ¿Por qué es que algunas personas tienen diferentes, por qué las personas tenemos diferente reacción a la misma bebida, pero con una cantidad distinta ya es otra cosa? O sea, con una cerveza yo ya me comporto totalmente distinto a la otra persona. ¿Y por qué? Es el típico de que no, pues
Sí,
este no aguanta nada.
hay como tres cosas ahí que entran en juego. Una es la velocidad a la que cada persona metaboliza el alcohol y lo destruye, por así decirlo, está determinada genéticamente.
Okay.
Entonces, hay personas que son metabolizadores rápidos y el alcohol que ingieren y que entra a su sangre rápidamente lo desactivan o lo destruyen. Entonces, nunca alcanzan unas concentraciones muy altas. Esa es una. Otra es el tamaño del hígado. Sí, los hombres tenemos un hígado que puede ser 20% más grande que las mujeres en promedio, ¿sí? Por un tema de tamaño corporal. Y al tener un mayor tamaño de hígado, en términos proporcionales, la misma dosis para un hombre es relativamente menos trabajo para su hígado que para una mujer que tiene un hígado de menor masa, de menor tamaño. Y otra cosa que es un poco más compleja y difícil de cuantificar es que pues el alcohol desinhibe, pero lo que hay debajo de esa inhibición es diferente en cada persona, es la personalidad y el talante de cada quien. Entonces, hay quien cuando toma se pone cariñoso, hay quien se pone coqueto, hay quien se pone peleonero, hay quien se pone soñoliento. O sea, el alcohol quita la superficie y queda lo de abajo, pero lo que hay abajo es diferente.
Claro, es ahora como el llamado mala copa, ¿no? También el que
Ah,
se pone
claro.
mal.
Sí. Y uno dice que no tome, por favor, porque se acaba la fiesta. Sí.
Sí,
Sí,
totalmente.
es correcto, ¿no? El que llora, el que grita, el que pega. Y qué importante, lo hemos platicado en otros podcasts, conocerte, ¿no? Si ya sé que me pongo mal, si ya sé que genéticamente tengo esta predisposición a tardarme más en metabolizar el alcohol, pues es donde entra la moderación y el equilibrio de la que ahorita ustedes dos están hablando. Y me trae también a la mente al escucharte, Carlos, y las reflexiones de Paco, que este que nos está escuchando, este es un tema serio. O sea, si el alcohol desinhibe, nos permite socialmente sentirnos pues parte a lo mejor más fácil de un grupo, pero a veces no, yo me río o me he reído con facilidad del borracho o de la borracha, ¿no? Le digo, ay, mira, qué risa me hizo reír, espérame, es un tema serio, no sé a nivel de su organismo también qué está pasando, las consecuencias que puede tener, manejar, o sea, a veces no es, a lo mejor mi cuerpo, pero ya mis reflejos no son los mismos y me voy a ir manejando, o sea, es un tema al que de verdad hay que darle su peso. Hay que entender las consecuencias, como ya Carlos nos estaba explicando, que puede acabar en la muerte, no quiere decir que vaya a acabar siempre ahí, y conocerme bien y preguntarle a mi doctor, o sea, tú eres doctor, eres experto en metabolismo, digo, me imagino que también los pacientes, tú puedes decirles esa orientación desde el punto de vista de calorías, desde el punto de vista de predisposición, cuánto de alcohol está bien que yo tome, que va a ser diferente para ti, Carlos, que estás muchísimo más alto. Para Paco, que está muchísimo más robusto que yo, no sé, difiere, ¿no? Entonces, preguntarle a nuestros doctores cuándo es bueno y cuándo no, ¿te lo preguntan, Carlos? ¿Tú das esas
Uy,
recomendaciones?
es una pregunta universal, es una pregunta que me da risa porque es algo que todos conocemos y es algo que todos estamos expuestos. Yo tomo licor también. Pero a la gente le da un poco de vergüenza a veces traer el tema, sobre todo los pacientes son un poco mayores y ya al final de la consulta como un tema allí medio tabú. Doctor, y una pregunta, ¿será que lo que pasa es que usted sabe que a veces hay reuniones sociales y... Alguien, que se puede tomar, sí, claro, pero así, tal trago, en tal cantidad, tengan cuidado, tal cosa. Y no tiene misterio realmente. Sí. Lo
Exacto.
que se estudia y se discute abiertamente no tiene problema. Hay una cosa que olvidé mencionar en los efectos y que es importante, y es que en las mujeres que toman en exceso, y lo digo en las mujeres porque es el cáncer de mama, el alcohol en exceso, al ocupar al hígado, aumenta las concentraciones de estrógenos, que son hormonas que en algunas mujeres con predisposición genética, una concentración muy alta favorece el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, el principal factor de riesgo para el cáncer de mama es haber tenido a alguien con cáncer de mama en la familia. El segundo es la obesidad y el sobrepeso. Y el tercero es la ingesta excesiva de alcohol. En mujeres, sobre todo para el cáncer de mama temprano, premenopáusico. El cáncer de mama posmenopáusico lo es mucho más en sobrepeso. Y otra cosa que depende del tipo de bebida es que la ingesta excesiva de alcohol se asocia con cánceres del tracto gastrointestinal superior, de la boca, de la faringe, de la laringe, por un tema no del alcohol, sino de la irritación de la bebida, ¿sí? Le echan ají con clamato y entonces un tequila con limón y sal y ¡pran! Y todo eso va directo a la pobre mucosa del esófago. Pues con el tiempo puede ser dañino por eso. No, ni siquiera inherente al alcohol que trae la bebida alcohólica, sino a todas las otras cosas que pueden ser irritantes para la mucosa gastrointestinal.
Y hablando del metabolismo, yo he escuchado sobre el tiempo que tarda el cuerpo en procesar el alcohol. Que el alcohol está presente en el cuerpo todavía muchas horas después de haberlo ingerido. ¿Esto en qué manera lo podemos ver en el cuerpo? Es decir, yo me puedo sentir bien y aún así tener alcohol en mi cuerpo, o la resaca es eso. ¿Qué es esto de...?
Bueno, mira, en general el alcohol dura poco. En general el alcohol, uno porque es volátil y el cuerpo está a 37 grados, por eso es el tufo que decimos nosotros, ¿no? El alcohol en el aliento es porque tú lo evaporas y lo exhalas de los pulmones. El alcohol lo eliminamos en el sudor también. El alcohol en el sudor y por eso dicen que bailando uno se emborracha menos rápido. Hay algo de fisiología ahí. Lo que sucede es que el alcohol, el hígado lo transforma en una sustancia que se llama acetaldehído. Así se llama. Y el acetaldehído tiene una característica y es lo que llamamos nosotros que es muy osmótico, que atrae agua.
Okay.
Entonces, ese acetaldehído que está circulando en la sangre atrae el agua que está dentro de las células y las deshidrata. Entonces, lo que uno refiere como resaca realmente es la deshidratación de sus neuronas. Las neuronas están, como haz de cuenta, como el cerebro como un agua pasa, por exagerar, está todo contraído, deshidratado, y eso nos hace más sensibles a estímulos como la luz o a estímulos como el sonido. Nos puede dar ganas de vomitar nuevamente, sed naturalmente porque estamos deshidratados, y también al aumentar ese volumen sanguíneo, uno produce más orina y al orinar bota sodio, que es algo importante para poder retener el agua. Entonces, los remedios para la resaca en todas las culturas siempre tienen líquido, tienen algo que le da a uno glucosa para alimentar esas neuronas y son salados. Entonces, no sé si se estile entre ustedes los mexicanos, pero casi todos los latinoamericanos para la resaca dan un caldo con papa o algún tipo de bebida salada, caliente y con carbohidrato. Es por eso.
Okay. Sí,
Sí,
hay
es eso
muchos
realmente.
remedios. Sí.
Ajá, no es tanto el alcohol, es más el producto de desecho del alcohol, que eventualmente también lo eliminamos, pero la vida media del acetaldehído es más larga que la del alcohol. Y los
Okay.
efectos de la resaca se deben al acetaldehído. Por eso mucha gente también dice, no, no hay mejor cuña que la del mismo palo, o para la resaca, una cerveza. Bueno, por paradójico que parezca, hay algo de cierto,
Okay.
porque eso, digamos, desplaza el acetaldehído por el
Okay.
alcohol y prolonga un poco la excreción de él. Entonces,
Pero
pero luego
en
se
ese caso
vuelve a
está
convertir
esa.
en acetaldehído, ¿no?
Claro, pero entonces no puede ser la misma cantidad que ingeriste el día anterior. La
Okay.
idea es como,
Como
así con la curva de
bajarlo,
COVID, un poco eso.
ajá. Como aplanar la curva.
Aplanar la curva y alargarla un poco, sí, esa es la idea.
Okay,
Pero sí,
muy
máximo un trago es lo que hace eso.
Muy interesante. Oye, y un tema a lo mejor más social, no sé, pero también tiene que tener la parte fisiológica. Pero tengo personas, ¿no? Que recuerdo que dicen, no, espérame, es que a mí, yo con el alcohol no tengo problema. O sea, vivo todos estos procesos físicos, la resaca, pero no tengo un vicio. Y mi tema es, ¿cómo podemos comenzar a identificar que sí tengo un problema en mi relación con el alcohol? Que puede estar ocasionando un problema más grave en salud y en la familia, en mi círculo alrededor mío.
Claro, bueno, hay una indicación médica para la población general o de salud pública que es que uno no debería ingerir más de 30 gramos de alcohol al día. Y en el caso de las mujeres, alrededor de 20 a 25, por lo que les digo del tamaño del hígado. ¿Cómo dice uno 20, 20, 30 gramos de alcohol? Entonces pensemos en una cerveza. Una cerveza tiene 350 mililitros y usualmente está a 4 a 5% de alcohol. Entonces 4 a 5% de 350 es 17 gramos. Entonces una cerveza te da casi toda la dosis en el caso de las mujeres o la mitad en el caso de un hombre, máximo 12. Pensemos en una copa de vino. Una copa de vino tiene 120 mililitros, más o menos. 100, 120 mililitros. Entonces, y es al 10 o 12%. Entonces, más o menos una copa de vino te da 12, 14 gramos de alcohol. Desde ahí viene el famoso tema de las dos copas de vino. Una, dos copas de vino. No debiera ser más de eso en general. Y luego está, eso es como una recomendación general para la población, pero en los psiquiatras que son quienes más han estudiado el tema de las adicciones en general y del alcohol en particular o las dependencias a sustancias, tienen como unos signos bandera, unos signos clave donde uno debe alertarse y decir realmente la relación que tengo con esta sustancia ya es problemática, sobre todo con el alcohol que es socialmente aceptado, ¿no? Pues, es cuando siento que no puedo parar. Cuando mi voluntad realmente sería parar de tomar. ¿Sí? Lo que yo quiero conscientemente, lo que quiere mi conciencia, mi cerebro es parar, pero no puedo parar. Ese es un primer signo ominoso de que algo no anda bien y que hay que prestarle atención al tema desde el punto de vista médico. Otra es, en el caso del alcohol, cuando se pierde la memoria. No sé si ustedes conozcan el líquido, me blanqueé.
El blackout, sí.
Sí, cuando hay un blackout, realmente ese es un signo pésimo de que la cosa está progresando a un nivel de dependencia. Otra que también es un signo de alerta es cuando uno falta al trabajo o falta la obligación regular diaria por tema de la sustancia. Eso es el comienzo del declive hacia la dependencia. Faltar el trabajo, faltar la escuela, dejar de cumplir su rol social habitual por razón de la sustancia. Y uno que indudablemente y que es tristemente frecuente en nuestros países es cuando se pasa la violencia física con el círculo cercano o con amigos, cuando se rompe esa línea roja de la violencia, indudablemente, lejos de ser una justificación, como muchas veces se piensa que no, estaba tomado y por eso lo dice todo lo contrario, eso quiere decir que hay que parar con el tema. Entonces, digamos que esas son cuatro red flags, cuatro situaciones, estoy seguro de que hay más, pero que definitivamente alertan de que la relación con el alcohol ya está en otro nivel muchísimo más peligroso.
Claro. Y ahora, hablando de esta cuestión ahorita estamos hablando del alcohol de forma sola, digamos, ¿no? Aislada, el alcohol y yo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando
Sí.
metemos a la ecuación otro factor, que son, por ejemplo, medicamentos? Que también eso es un tema que recurrente en pláticas y demás, de que si el término se le cruzó, ¿no? ¿Qué tan cierto es o qué efectos tiene el alcohol en nuestro cuerpo cuando estamos ingiriéndome? Por ejemplo, yo por la esclerosis tomo un medicamento, tomo fingolimod, que es Gilenia. Si yo, el doctor a mí me dijo, sí, puedes tomar una copa, igual, ¿no? Como este tipo de lo que tú estás hablando, puedes tomar una copa. Me dice, pero no se trata de que te vayas a poner una borrachera. Una copa está bien. Me dice, no choca, no se cruza como tal. Lo único es que lo que él me dijo en ese momento es, vas a reducir el tiempo de efectividad de ese medicamento. Pero nada alarmante si te tomas una copa, entonces no pasa nada. Entonces, ¿cómo es la relación entre el alcohol y medicamentos?
Uy, es muy extenso, es muy, muy extenso porque tendríamos que meternos al vademécum y mirar medicamento por medicamento. En algunos antibióticos disminuye la eficacia, no en todos, pero en algunos. En algunos medicamentos por los que les decía que son de metabolismo hepático, aumentan las concentraciones y aumenta el riesgo de toxicidad. En otros, por el contrario, acelera el metabolismo y disminuye la eficacia. En muchos no tiene ningún efecto. Pero tal vez lo que la gente tiene más presente es con los antibióticos y tal vez ese ni siquiera es el problema más serio. Con un grupo de antibióticos puede producir algo que se llama un efecto disulfiram, que es gravísimo, gravísimo, es una condición aguda amenazante para la vida.
Oye, yo me acuerdo que de chiquita en México, no sé en Colombia, aquí en Estados Unidos no, pero en México se usan o se usaban mucho para desparasitarte,
Sí, claro,
no
los
sé qué grupo
inmunosales.
sean. Híjole.
Sí, metronidazol, cefnidazol, todos esos.
Y
Sí,
eran
si tú
así.
llegas a tomar con esos, corre el riesgo de perder la visión, corre el riesgo de quedar invidente. Entonces, son muchos, no alcanzaríamos a hablar de todas las interacciones y tampoco me las sé todas, pero indudablemente esa es una grande. Otra es con las benzodiazepinas, que puede producir depresión respiratoria y muerte.
Imagínate, es que
Entonces,
volvemos al tema, es un tema serio, sobre todo si nos están escuchando pacientes crónicos. O sea, no es como que me dolió la cabeza y me tomé un Advil, ¿no? Yo tomo una pastilla todos los días, tú tomas otra. Hay personas que tienen un régimen de hipertensión, no sé, diabetes, tal. Preguntarle a nuestro doctor, sin pena, como bien lo dices, Carlos, más vale que se me quite la pena y decir, doctor, ¿me puedo echar mi copita de vino, de licor, de digestivo, de mi cervecita, hoy en la noche, mañana, el fin de semana, en el asado que vamos a tener? Diciendo cuáles son las medicinas que me estoy tomando porque mi vida puede estar en riesgo.
correcto, así es, así es. Es algo que se tiene que hablar abiertamente, que es parte de nuestra realidad diaria y que a veces puede ser muy trivial, a veces puede ser muy serio, muy grave. Entonces, sí, es hablarlo oportunamente.
Así es.
Claro, porque también con esto que estamos platicando influye cosas que no conocemos regularmente, por supuesto, de cómo está funcionando mi hígado. No es así como que yo sé perfectamente, así como mi celular que se le va acabando la batería y sé cómo va, ¿no? El hígado. No lo sabemos, tenemos que hacernos un conteo y demás. Entonces, yo puedo pensar que estoy joven, puedo tomar lo que sea, y resulta que mi hígado ya no estaba funcionando de la mejor forma y todavía le meto un trabajo extra, ¿no? O, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del medicamento, el fingolimod está siendo muy fuerte con mi hígado. Mis enzimas están muy, muy por arriba. Entonces, me queda claro, ahora después de esta plática, me queda claro que pues meterle mucho alcohol va a poner a mi hígado, pero en serios aprietos, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenemos que ser conscientes de en dónde estamos, cómo estamos, para entonces decidir qué vamos a hacer. ¿Sabes qué? Pues yo me voy a ir nada más por el lado de una copa de vino tinto. No, yo sí me puedo echar un whisky, ¿no? Depende ya, pero...
Claro, en últimas, perdona, con respecto sí, a sí. Eso, porque nosotros tenemos un problema en todo lo referente a la nutrición, y es que todo el mundo piensa en qué, pero no piensa en cuánto. Entonces, no solamente es vino, whisky, cerveza, tal vez puede ser cualquiera, lo importante es que completes tus 20 o 30 gramos, como, claro. Es como si tuvieras un presupuesto de alcohol en gramos.
Okay.
Y tú decides cómo asignarlo, cómo gastártelo. Pero no es que a la gente le encanta pensar en cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es bueno y qué es malo? Realmente lo que cuenta es el presupuesto global. Y lo mismo aplica para la dieta en general. Es la composición global de todo.
Exacto.
Claro.
Exacto. Y bueno, pues nos dejas un mensaje claro de preguntar. Nosotros nos encanta hacer preguntones y tener personas, doctores, especiales, o sea, profesionales en la salud, de decir, a ver, ¿qué tanto es tantito en el alcohol? Sabemos que es una pregunta que no vamos a decir aquí. Todos los que nos escuchan, por favor, tomen nota. Tanto al día, por favor, preguntemos. ¿Qué tanto es tantito? Es diferente para el doctor Carlos que para Paco, que para mí, que para alguien que nos está escuchando. Depende de varios factores, conocer a nuestro cuerpo, pero sí preguntar a los expertos y cuidarnos. Porque, bueno, esas consecuencias feas de las que ya estamos ahorita platicando y hemos dicho, broncoaspirar, un cáncer, hablamos, yo escucho, ¿no?, de alcohol, hígado, cirrosis, pues queremos evitarlas, y el alcohol es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, pero hay que saber como con respeto, ¿no?
Correcto.
Así es. Pues muchas gracias.
Todo el mundo, para cerrar, que es muy cierto lo que tú mencionas, todo el mundo asocia el alcohol con la cirrosis. Y la cirrosis es la complicación menos frecuente del alcohol.
Gracias.
Tal vez es una causalidad más directa, pero todo lo que hemos venido hablando del consumo excesivo es muchísimo más frecuente. Los accidentes, la violencia, la broncoaspiración, las interacciones con medicamentos, tiene un impacto mucho más frecuente. Sí, solamente como 8 o 10% de las personas con una ingesta excesiva van a hacer cirrosis. Entonces la cirrosis, y todos los chistes de borrachos son con el hígado y con la cirrosis. Y eso es una pequeñísima parte de la historia. Y también puede ser nuestro aliado, también nos puede ayudar con una ingesta regular y moderada, por el contrario, nos puede hacer bien.
Exacto, exacto. Gracias por como ir quitando ese velo de los mitos y de las realidades, que es finalmente lo que andamos buscando aquí en Supervive, al traer pues estos comentarios expertos. Paco, no sé si quieras comentar algo más antes de...
No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que aquí fue un romper paradigmas, romper mitos urbanos, y creo que de verdad de mucho provecho, de mucha ayuda en esta cuestión de, como decía Aide, cultural que tenemos de ingerir alcohol. Una copita, una cervecita, vamos a celebrar, no tiene nada de malo, simplemente, como decíamos en un inicio, medirnos, nada con exceso.
Todo con medida y preguntar, no nada más el qué, sino el cuánto, como Carlos nos dijo. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes. Gracias. Un gran placer y que tengan un excelente resto de día.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí igualmente. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la medicina funcional.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.